Radio Cusei 96.7.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, feliz viernes a todos los que nos sintonizan a través de Radio Cusei de la Universidad de Guadalajara. Los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. Hoy para tratar un tema de gran interés, como todos los que acostumbramos compartirles con gran alegría, que es un tema controversial, puesto que sabemos todos que después de estos 100 días de gobierno de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, hay muchas dudas aún. Y en el mundo jurídico no se diga. En este caso, sobre la independencia y la eficacia del Poder Judicial de la Federación, nos acompaña un invitado de lujo, el maestro Germán Cardona Müller, quien es director jurídico del despacho Cardona Müller y Asociados, y le doy la más cordial bienvenida. Maestro.
Muy buenas tardes, Rodolfo. Agradeciendo a ustedes, a esta casa de estudios, por tenerme este show. Va a ser sumamente interesante para todos los radioescuchas. La verdad, va a valer mucho la pena.
Desde luego, estamos hablando de un panorama en donde se quiere regularizar, se quiere eficientar todo esto, pero antes de tratar a grosso modo y también de una manera específica cada rubro de este tema, vamos a saber quién nos acompaña, vamos a saber este bloque, quién es el maestro Germán Cardona Müller, que se presente con todos nosotros, maestro.
Muy buenas tardes. Bueno, desde lo que yo soy maestro en Derecho Constitucional Contemporáneo por parte del ITESO. También cuento con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, una especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Actualmente también estoy realizando en esa misma universidad la maestría en Derecho Fiscal y estoy concluyendo mi doctorado en el Instituto de Estudios Jurídicos, IDEJ.
Desde luego, vamos a dar nada más una pincelada, ese motivo por el que queremos que no se despegue de escucharnos todo este programa, que debemos de entender, que debe de tener las personas que nos están escuchando, y también dirigido, ¿por qué no?, a los abogados, que deben de estar sumamente interesados en este tema de la independencia y eficacia del Poder Judicial de la Federación. Un preámbulo nada más, maestro.
Como independencia judicial debemos de entenderla desde la función de independencia para qué o para qué exactamente. Es decir, cuando vemos independencia judicial, lo que nos referimos es el grado de imparcialidad y objetividad con el cual los operadores jurisdiccionales realizan sus actividades diarias. Es decir, que no están sesgados hacia un bando de manera anterior, de que hay filtros adecuados para garantizar que las personas que van a decidir, digamos, problemas de cuestiones patrimoniales, derechos humanos, entre otros, gozan de los entes preparación y también los adecuados filtros para que ellos puedan juzgar de manera adecuada y correcta y con calidad.
De ahí nos queda claro que esto va a tener muchos, muchos puntos. Estamos hablando a nivel nacional de una cuarta transformación, también denominado como 4T, y aquí en Jalisco estamos hablando de una refundación. Entonces, ambos planes de gobierno pues tienen como finalidad eficientar y también hacer una transformación supuestamente de fondo del Poder Judicial, tanto del Estado de Jalisco como el Poder Judicial de la Federación. Vamos a un breve corte y regresamos. Recuerden, estamos en vivo y en directo por radio.cusei.udg.mx.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
What if there was no light? Nothing wrong, nothing right. What if there was no time? And no reason or rhyme. What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me there in your life? What if I got it wrong? And no poem or song could put right what I got wrong, or make you feel I belong. What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me there in your life? That's right.
De Guadalajara, México.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos radioescuchas, lo prometido es deuda. Estamos de regreso y en vivo con ustedes para hablar de este importante tema. Se los recuerdo con todo gusto, la independencia y la eficacia del Poder Judicial de la Federación. En este momento nos va a decir el maestro Germán Müller, quien es nuestro invitado el día de hoy, un invitado muy especial, nos va a decir todos estos datos, vaya, para que usted desde su oficina, el lugar donde usted se encuentre, reflexione lo importante que es este tema. Así que, maestro, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, para empezar necesitamos un contexto adecuado a lo que vamos a entender por independencia judicial, porque tiene que ser relacionado ahora sin cuestión presupuestaria, pero también estudios que han hecho. Lamentablemente hasta la fecha, como bien ha establecido el CIDE, así como Mexicanos contra la Corrupción, hay muy poca información al respecto, porque realmente no se han hecho diagnósticos constantes a manera federal o inclusive a nivel local, apenas los estamos viendo. De ahí de que para entender un poco lo que es el contexto en la independencia, tenemos que verlo tanto desde el ámbito de las cifras presupuestarias, así como el analizando el fenómeno propiamente del nepotismo, y obviamente también ha tenido un análisis de estudio de caso. Aquí lo que me refiero es un pequeño estudio de diagnóstico que también los autores de este estudio muestran de que no se hizo tan a fondo precisamente por la precariedad de datos, y pasando ahí vamos a analizar, si nos permite el programa, un análisis de caso que muestra sobre todo y en relacionado a independencia con la eficacia para mostrar tal cual es la magnitud de este problema, inclusive algunas recomendaciones que podrían ser viables. A manera de ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2018, que es el estudio de caso que vamos a utilizar sobre todo, fue de 71 mil millones de pesos. Hoy en este año fiscal se redujo aún más. Esto inclusive es preocupante para la independencia judicial porque representa una disminución considerable una variación de 8%. Sobre todo si vemos esto en análisis, sobre todo un poco más objetivo, más detallado, nos damos cuenta de que resulta preocupante, sobre todo porque lo que se recomienda a nivel internacional consiste en que el presupuesto sea el 2% del presupuesto, cosa que ni siquiera se llega a ese tope. Ahora, si nos concentramos propiamente en el análisis de Julio Ríos Figueroa de Mexicanos por la Corrupción, hay aquí unas cifras de que nos ponen realmente cómo el nepotismo afecta la independencia del Poder Judicial. A grandes rasgos, este estudio demuestra que de los más de 50 puestos que hay en el Poder Judicial de la Federación, solo 11 participan en el procesamiento de casos y producción de sentencias. Eso ya es preocupante porque implica de que solo una minoría de personas se encargan de hacer eso. Pero lo más preocupante es que de estos 5 de carrera judicial, y cito tax, ¿cuál es el estudio? Solo 5 son de carrera judicial, de los 11, 2 obtienen por concurso de oposición, es decir, juez y magistrado, y los restantes realmente se obtienen con un alto grado de discrecionalidad, es decir, 87% de todos los concursos de 1995 hasta la fecha de juez y magistrados se han hecho inclusive mediante convocatoria cerrada, es decir, no se invitan a personas de que no laboran dentro del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que hay personas muy destacadas que pueden tener mucho mérito, obviamente sin menospreciar el enorme talento que tiene el Poder Judicial de la Federación. A su vez, si ya analizamos más a fondo estas propuestas, nos damos cuenta que en materia, por ejemplo, en materia de relaciones familiares, el número de familias que los titulares, es decir, jueces y magistrados, tienen trabajando varía de acuerdo a cada circuito. Pero el porcentaje es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay circuitos que varían en donde los titulares tienen del 15 hasta el 80% de familiares trabajando adentro. 80% siendo un caso como es el circuito que representa Jalisco, que es el tercer circuito. Lo mismo ocurre a un nivel más abajo con servidores públicos, es decir, dentro del propio Poder Judicial, más allá de los titulares, se ha mostrado de que entre el 5 al 40% en distintos circuitos se contratan familiares por parte de servidores públicos, en este caso desde oficiales administrativos, actuarios, secretarios, etcétera. Ahora, si vemos en sí lo que son las redes familiares, en conjunto de relaciones familiares, es donde hay más de un par de individuos de una misma familia trabajando en el Poder Judicial. Aquí quienes son los protagonistas nos damos cuenta, de acuerdo a las cifras de este estudio tan importante que invito a los radioescuchas a leer, que los protagonistas son sobre todo no los titulares de los juzgados o colegiados, sobre todo son los oficiales administrativos, es decir, los titulares en cuestión de contratar familiares o contratar o intercambiar, por así decirlo, favores para que se desempeñen ahí familiares, inclusive de otros titulares, implica 5% de las relaciones endogámicas y 25% de relaciones de intercambio. Es decir, relaciones endogámicas se refiere a contrataciones que se realizan por familiares cercanos, en cambio 25% de las relaciones de intercambio implican relaciones en donde un titular básicamente pone a un familiar a cambio que alguien más le vaya a contratar luego a su familiar. En cambio, el 75% de las personas se ha mostrado de que aunque está de acuerdo al World Justice Project de que la justicia federal tiene un mucho mejor desempeño que la justicia local, también se muestra en varios estudios de que el 65.58% de las personas en México está de acuerdo en considerar que para ingresar al Poder Judicial de la Federación se requiere una relación familiar, y 65% considera que la situación afecta la independencia familiar. En ese sentido, por ejemplo, podríamos establecer de esta cuestión del estudio por qué está importante, porque muestra que la manera en la cual se da el nepotismo no parece muy evidente a varios, pero empieza desde la discrecionalidad que representa la mayor parte de los puestos que no son de base y que son de alta discrecionalidad por parte de los jueces para ingresar al Poder Judicial, y una vez adentro es donde empieza a haber el nepotismo. Es importante mencionar que aunque las cifras no pueden parecer a primera vista bastante altas, estándares internacionales en comparativos sí lo son, pero más importante, el propio estudio refleja que ante falta de datos la situación puede ser mucho más peor o mucho peor de lo que realmente se establece en este estudio. Entonces, una vez de que ingresan al Poder Judicial estas personas, empieza ahora sí realmente, digamos, el ascenso en el Poder Judicial. Empiezan a ingresar ahora sí, digamos, en las convocatorias de concursos por oposición. A manera de ejemplo, para poner un caso práctico, una persona que quiere ingresar puede estar relacionada con alguien en el Poder Judicial. Obviamente ese familiar puede ver la situación precaria de esa persona, dice, pues te invito a trabajar en el Poder Judicial, te puedo meter un puesto de que no necesito ponerte un examen de oposición, y una vez adentro se esperan intencionalmente a que salgan las convocatorias, y aprovechando que por lo general, tanto para secretarios y los demás, no son abiertas, o siendo abiertas es un porcentaje muy mínimo para externos, entonces aprovechan para que estas personas ingresen y vayan escalando sin que se vea ninguna repercusión. Y obviamente sí tiene una repercusión, porque está dejando al lado talento importante que pudiera ser muy valioso para la institución.
Claro, de ahí nos queda claro entonces, pues, los factores que probablemente usted ya conozca o haya escuchado en algún medio de comunicación, ya sea digital o en este caso televisivo. El nepotismo está asesinando la utilidad y la buena eficacia que pueda tener cualquier poder del Estado, en este caso en lo concreto el judicial. Vamos a ver más adelante una serie de factores que nos va a seguir compartiendo el maestro Germán Müller, al igual que algunas preguntas que se tienen para hacer latentes durante este programa. Sin más, vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Radio Cusei 96.7.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Tercer bloque, querido Radio Escuchas. El maestro Germán Müller nos va a finalizar este punto sobre el presupuesto. Entonces, pues adelante, maestro.
Muy bien, en cuanto a presupuesto y por qué es tan importante en relación con la independencia, consiste que hasta la fecha, en estudios tanto del CIDE como Mexicanos contra la Corrupción, el que ya ha sido mencionado, señalan de que realmente no se establece un parámetro tabulador de que sea demasiadamente objetivo para garantizar esta independencia. Es decir, hasta la fecha no sabemos por qué los ministros, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial de la Federación ganan tanto como deberían, inclusive por estándares internacionales. Nosotros vamos ganando mucho más aquí en México que en otros países como en Estados Unidos, Canadá o incluso en toda esta región. La única cuestión que se tiene que ver aquí entonces es cómo se diseñan los presupuestos, porque ahorita si vemos al Poder Judicial en sus propias estadísticas, de sus páginas web, indicadores, vemos de que ellos atienden a indicadores de productividad, no así de desempeño y resultados. Es decir, ellos establecen un parámetro inclusive de informes de ingresos de casos sobre egresos de casos, pese a que digamos ellos pueden recibir miles y miles de casos a resolver, inclusive la Suprema Corte. Vemos de que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, la Corte Suprema resuelve 8 casos anuales. Aquí estamos hablando de miles de casos, sobre todo porque inclusive la función aún no se ha establecido con parámetros, sobre todo lo que realmente necesitamos hacer con justicia federal, pero más así lo que queremos establecer con un sistema de tabuladores universales, que sería lo más adecuado para tener indicadores, resultados, donde el presupuesto que presenta el Poder Judicial está acompañado por criterios de calidad en la impartición de justicia, que podría ser mucho mejor, y sobre todo para que no haya una sobrecarga laboral en el Poder Judicial.
Desde luego es importante que reflexionemos al respecto. Tú, si eres estudiante de derecho y estás escuchando el programa, ten en cuenta que a esto te vas a enfrentar si es que te apasiona y quieres involucrarte en lo que es la carrera judicial. No va deslindado para nada. De hecho, vamos a hacer una serie de preguntas durante lo que queda de este programa, que son otros dos bloques además de este, para vislumbrar también otras inquietudes. La primera va a ser: cuando existe una ley fundamental que norma los límites de actuación de un poder, de un poder del Estado, ¿la eficiencia se reduce a su cumplimiento?
Inclusive, muy buena pregunta. La cuestión es de que una mala infraestructura legal de, digamos, del desempeño del Poder Judicial Federal, es clave para entender por qué inclusive no están funcionando de acuerdo a estándares internacionales en Estado de Derecho. Una reestructuración jurídica del Poder Judicial Federal, inclusive de los estados, es urgente para que estos funcionen de manera adecuada, como sería el caso inclusive de poner mejores perfiles de transparencia y rendición de cuentas en lo que se refiere, digamos, al desempeño de sus integrantes.
Claro, y por otra parte, maestro, la independencia inicia con el criterio pretorio de valores de libertad, justicia, igualdad, seguridad, o bajo el rubro del ejercicio del poder.
Ahí tanto las razones institucionales como los criterios o principios son importantes, pero sobre todo más importante es tener un adecuado parámetro para medirlos. El problema es, como señalé, es de que actualmente realmente los indicadores son poco precisos, realmente no hay una labor de continuo diagnóstico a profundidad por parte de los poderes judicial federal y estatal que nos permita conocer a mayor detenimiento esta cuestión, más que algunos estudios aislados, digamos, por el INCO u otros entes similares.
Desde luego, y bueno, vamos a dejar otras dos para los siguientes bloques. Ahorita vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuál es la posición del poder soberano ante la representación que ejerce, declinando el valor potencial de la seguridad y la buena fe que deposita en sus representantes de este poder soberano?
Muy bien, muy buena pregunta. En cuanto al poder judicial y el poder gubernamental del Estado, lo que tienen que ver sobre todo es que el poder judicial busca su legitimidad ante la calidad argumentativa de sus funciones, porque es un contrapeso precisamente. De tal manera de que si tenemos una precaria, digamos, infraestructura de cómo realmente la meritocracia está en un déficit en el Poder Judicial Federal y también de los estados, es obvio que el Poder Soberano necesita que evaluar esta cuestión para regresarle la legitimidad que ha estado perdiendo, para lograr de que se garanticen los mejores argumentos, sobre todo cuando está por medio no solo nuestro patrimonio, sino nuestros derechos humanos.
De ahí han escuchado estas, lo vamos a denominar en el programa, las cinco preguntas donde vamos a desbozar pues cada tema que se trate en perspectivas jurídicas. En este caso, 3 de 5, las otras dos las dejamos para el siguiente bloque. En este caso, póngase en este momento, usted querido reescucha, a reflexionar sobre el tema que estamos tratando, precisamente la independencia y la eficacia del Poder Judicial de la Federación. Vamos a un muy breve corte, y sí va a ser breve porque de repente ya ven que son 2 minutos, pero va a ser un poquito menos, para que no solamente estén escuchando, reflexionen, creen esa conciencia, y si tienen a bien, búsquenos en Facebook y pongan sus preguntas. Estamos en vivo y en directo, radiocusey.udg.mx.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Radio Cusey. Movimientos senoidales en tu oído.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos radioescuchas, cuarto bloque. A menudo cuando eres estudiante, y voy a hacer énfasis en este caso a los que quieren ser futuros promotores de la legalidad y la justicia, o sea, futuros abogados, los casos prácticos son necesarios porque, bueno, si nos quedamos nada más en la teoría, pues qué bonito sería, ¿no? Pero es necesario todo esto ejecutarlo. Y en este caso, el maestro Germán Müller nos va a dar un caso práctico de este tema que estamos tratando, ¿no? La eficacia del Poder Judicial de la Federación, independencia y eficacia. Así que, maestro, adelante.
Muy bien, como habíamos contemplado en el anterior sector, lo importante para entender el déficit meritocrático consiste en que realmente no hay opciones claras de que permitan que todos los puestos del Poder Judicial de la Federación, inclusive los estados magistrados, incluyendo ministros, pues puedan ser elegidos inclusive exámenes de oposición, pese a que así lo contempla a grandes rasgos el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Pero lo más preocupante es que estamos viendo sentencias por parte del sector académico donde se perpetúa este criterio, sobre todo en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso que va a tratar a grandes rasgos es el amparo en revisión 325-2018 que fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte. En este caso, sobre todo, fue muy enfático para el caso de Jalisco porque se planteó si el perfil curricular es más importante que la soberanía de los diputados para elegir a los integrantes, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. La conclusión a la que llegó la Corte consiste de que efectivamente vale más la soberanía que la idoneidad. El argumento fundamental de la Suprema Corte en este caso consistió en que la soberanía vale más por el solo hecho que se trata de una decisión discrecional y porque aparentemente las facultades discrecionales de los estados son más importantes porque atienden al factor del voto popular. Sin embargo, ya había otros criterios, inclusive que la Corte cita en este mismo tipo de caso, donde señala de que realmente no eran facultades discrecionales y los argumentos se establecían inclusive por otros académicos consistentes en que realmente era más importante el hecho, o es más importante buscar los mejores perfiles con exámenes de evaluaciones de posición para disminuir precisamente este ámbito de discrecionalidad que es excesivo y no se justifica a la luz de los principios de una democracia constitucional. En ese aspecto, lo importante anotar, sobre todo pasando lo que es la independencia y la eficacia, consiste en que en la mayor parte de las veces cuando vemos este tipo de sentencias nos damos cuenta de que este sesgo está repercutiendo en la calidad Procuraduría de Justicia. Y para mostrarlo, por ejemplo, algunos datos de estas sentencias, de cómo puede un programa de que busca más la discrecionalidad y busca más, digamos, el que las representantes elijan sobre criterios de evaluación, se ve reflejado en la estructura inclusive de las sentencias. A grandes rasgos, por ejemplo, pese que la mayor parte de las sentencias a nivel internacional de tribunales constitucionales, como es la Corte Suprema de Estados Unidos, son de 4,000 palabras, 8,000 a lo sumo, en este caso de amparo, exclusivamente este caso, como es la mayor parte, total de palabras son 15,724. Es decir, lo preocupante es de que los tipos de sentencias, por lo general, van aumentando este tipo de palabrería, de que realmente nos repercute. Y no repercute, ¿por qué? Porque si nos atenemos al contexto de descubrimiento, es decir, si analizamos las sentencias de la Suprema Corte, nos damos cuenta de que, por lo general, la dimensión descriptiva, es decir, la fase meramente analítica, que no es argumentativa, abarca más del 85% de la sentencia, es decir, en este caso fueron 13,463 palabras. Más del 60 al 80% de las sentencias de la Corte nos hemos percatado, por lo general, de que realmente la mayor parte es pura descripción, no justificación. Y en este caso, por ejemplo, el ámbito de justificación solamente abarcó 212% de la sentencia, es decir, 1,920 palabras. Y en esa argumentación, inclusive, pues no es válida a raíz de los principios constitucionales, porque su argumento principal fue, vale más la soberanía, a tener un argumento de autoridad consistente en que, porque así lo ha determinado otras ocasiones, a pesar de que inclusive en otros estados han abandonado estos criterios para criterios donde los mejores perfiles, los mejores evaluados, con criterios internacionales, objetivos, imparciales, de evaluaciones o posición integrales, son lo que deben de evaluar para poder escoger los mejores puestos, desde ministros hasta el puesto más básico, aunque sea técnico, y ponerlos de una transparencia absoluta, sin concursos que necesariamente tengan que ser cerrados, pero que en una democracia que nos cuesta a nosotros dinero mantener, debe ser el público quien debe estar atento, que siempre los mejores perfiles estén pudiendo alcanzar los mejores puestos.
Totalmente de acuerdo, es lo que necesita nuestro país, y de hecho sería la mejor práctica para entonces ver materializada la correcta funcionabilidad y eficacia del Poder Judicial. En este caso, la meritocracia es lo que hace mucha falta, y en este sector, en lo concreto de este apartado del programa, vamos a continuar con estas dos últimas preguntas que nos quedan de las cinco. La primera es: ¿cómo puede ser eficaz un poder que se independiza, es decir, el Poder Judicial, de las necesidades de justicia de una sociedad que no recibe la contraprestación de sus obligaciones ciudadanas plasmadas en una ley fundamental?
Bueno, primero, además de la reestructura, lo importante sobre todo es volver a un reequilibrio del pacto federal, algo que ha establecido el INCO desde, creo que 2014, si mal no recuerdo. Consiste en que tenemos una sobrecarga en el Poder Judicial Federal, donde se busca centralizar la justicia a través de la federación, pero los estados no están invirtiendo en igual medida o proporción que la federación. Entonces tenemos un círculo vicioso donde el Poder Judicial de la Federación tiene una sobrecarga de trabajo, con lo que implica más horas para sus oficiales, que varios conozco y son personas muy destacadas, pero sobre más carga de trabajo implica tener más errores, y a la vez los estados, porque no se les invierte en la misma proporción de justicia, pues también implica de que todos los asuntos van a acabar en el amparo vía medios de control de constitucionalidad o la legalidad federal en juzgados federales que están sobresaturados. Entonces sí necesita que haber ese equilibrio, inclusive, como bien lo señala el INCO, estoy muy de acuerdo, buscar que la justicia constitucional se federalice con estándares homogéneos para garantizar mejor los derechos humanos, como inclusive podría ser instaurar el judicial review u otros mecanismos de control de constitucionalidad a nivel local.
Vamos a tomar un poco de tiempo para hacer la última pregunta. Vamos ahí al tiempo donde llegan las conclusiones y las reflexiones que deseamos queden con ustedes y se implemente si están en el sector jurídico, para que pues hagan mejor las cosas. Todo depende de las generaciones que estamos presentes y de las que están por venir, para ir transformando la eficacia que tiene un país a través de los poderes, en este caso de los poderes del Estado, en este caso del judicial. Vamos a un breve corte y volvemos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas. Te esperamos en la siguiente emisión de Perspectivas Jurídicas, un espacio de análisis y opinión.
Queridos radioescuchas, a lo largo de este programa hemos hablado sobre la independencia y eficacia del Poder Judicial de la Federación con el maestro Germán Cardona Müller. Y en este caso, la labor primordial de este programa es que usted cree esa reflexión, esa conciencia, independientemente si es parte o no de ser una autoridad que imparte justicia, un juez, un magistrado, un abogado litigante o un futuro abogado. Es nuestra misión estar involucrados con nuestras leyes, porque de repente no sabemos, no nos enteramos y nos dejamos manipular porque tenemos esa falta de criterio y pagamos enormemente las consecuencias. En este caso vamos a hablar de las conclusiones, aquellos puntos que consideren valiosos el maestro Germán Cardona Müller y que nos comparta para que usted se quede con esa conciencia y reflexión del tema. Pero antes de eso, voy a decir la última pregunta de esta serie de cinco para que nos dé su respuesta. En este caso es, ¿cuál es su opinión de la contienda ante el escenario del incumplimiento de la ley fundamental de una sociedad, de un país democrático, en donde la partidocracia arcaica no ha trascendido al bien público?
Muy buena pregunta. En este caso, más que una opinión, considero que la mayor parte del sector académico estaría de acuerdo en afirmar que lo que se requiere hoy en día es erradicar los cotos amplios de discrecionalidad en donde se puede incluir nepotismo u otros actos de corrupción, lo cual no es difícil. Realmente lo que se requiere es una voluntad política en donde la sociedad o inclusive los propios políticos exijan y hagan los cambios necesarios para que los mejores integrantes del círculo académico de abogados, licenciados en derecho, logren llegar al poder judicial de la federación. Inclusive a nivel local debería ocurrir lo mismo. Debe ser principio meritocrático, porque más allá que el pueblo puede elegir o no, necesitamos garantizar de que aunque el pueblo elija de manera indirecta a través de sus representantes, elijan a los mejores, porque reiterando, el poder judicial se legitima no a través del voto popular, sino a través de la calidad de sus argumentos en sus decisiones.
Desde ahí, los puntos que consideren más valiosos, maestro Germán, para que todos los que están escuchando este programa se queden con estos puntos que usted considera oportunos.
Como punto central, yo diría que hace falta revertir el déficit meritocrático que vemos tanto en el Poder Judicial de la Federación a nivel estatal, lo cual depende, reitero, una voluntad política. Necesitamos una reingeniería institucional que permita que los mejores lleguen al poder, los mejores atendiendo a criterios, digamos, de perfiles psicométricos, en cuestión de evaluación también de perfiles demográficos, atendiendo a criterios de igualdad de género, entre otros, que deben de ser transparentados desde el primer nivel hasta el último, en donde se conozca quiénes son los participantes, porque al fin de cuentas es el dinero del pueblo, el dinero con nosotros los que mantiene el aparato de la impartición de justicia. Y eso se va a lograr en la medida que cada vez se exija más a los operadores jurisdiccionales mayores requisitos. Obvio, sin desatender que en el Poder Judicial de la Federación a nivel estatal hay muy importantes elementos, pero se requiere inclusive revaluar el pacto federal para que se equilibre la carga laboral que se ve en aras de una impartición de justicia de calidad.
De ahí ha quedado claro en el programa todo lo que representa este tema. No es nada más escuchar que son algunas cuantas locuras que se le ocurren a los que nos representan en el poder. Nos queda claro que no. Son cosas que han existido desde hace décadas atrás, muchos años. No vamos a poner un estándar. Simplemente muchos años, y en este caso se busca modificar esto para que exista una verdadera eficacia, una verdadera bondad de esto que hace que nuestro país pueda ser mejor si se aplica correctamente. No nos queda más que agradecer de una manera muy cálida al maestro Germán Cardona Müller, que nos ha regalado su tiempo para reflexionar y crear un poco de conciencia sobre este tema. Mil gracias, maestro.
A usted, muchas gracias, Rodolfo. Te agradezco mucho tenerme aquí en tu programa.
Y desde luego, siempre reiterar la invitación para hablar de otros temas de interés. ¿Y por qué no? Pues estábamos hablando tras bambalinas que es necesario ampliar esto a una mesa de análisis. Ya cuando Radio Cusey deje este espacio que ustedes que nada más nos escuchan y no pueden ver, o si ven luego los videos en el canal de YouTube Coffee Low, los invito a que se suscriban, podrán ver que vamos a estar próximamente en un espacio más grande, y bueno, ahí para que se haga una tormenta interminable de conocimiento, estimado maestro.
Claro que sí, será un gusto participar en futuras ocasiones, agradeciéndote a mano todo el apoyo que me has dado.
Muchas gracias. Desde luego, a usted que yo reescucha, esté pendiente de esta grabación que está a su disposición a través del sitio web coffee-low-medio.com. Ahí podrán encontrar la grabación y también, pues, imitan su comentario, compártelo en sus redes sociales. A final de cuentas, esto es conocimiento, no es una noticia falsa, también denominado fake news. Les deseo un excelente fin de semana. Esto ha sido Perspectivas Jurídicas. Un gran saludo y abrazo.
Te esperamos en la siguiente emisión de Perspectivas Jurídicas, un espacio de análisis y opinión. Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia
y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.